como te lo decía antes de la pausa, ayer se presentó en los tribunales federales una denuncia contra el legislador Daniel de Llana y también titular de la Mutualidad Provincial. Esta no es una denuncia común, una denuncia donde uno se presenta en la justicia para pedir que se investigue tal hecho, y ya es suficiente a veces como para generar una nota de prensa. Esta denuncia particular es porque hay dos personas, Juan Carlos Romero, es una, no me olvido el nombre porque me suena al ex gobernador salteño, y una mujer, ya lo voy a buscar el nombre, acá lo tengo el nombre, pero lo particular es que se constituyeron como querellantes contra el legislador de Llana. Patricia Yolito es el nombre de la mujer. Está en comunicación con nosotros el abogado Juan Andrés Robles, que fue el abogado patrocinante de estas dos personas. Buen día, doctor, ¿cómo le va? José Broco y Santiago Pérez Erimele lo saludan.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, José, ¿cómo están? Aquí saludo para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos saber de qué se trata esta denuncia que presentó ayer en los tribunales federales.
Bueno, en realidad esto es prácticamente como una especie de ampliación de denuncia. En realidad lo que se está persiguiendo con la presentación que se hizo ayer es la constitución del rol de querellantes de estas dos personas en contra del legislador de Llana, en razón de que fueron víctimas directas del accionar de esta persona, y nosotros consideramos que, bueno, que corresponde otorgarles el rol de querellante con el objeto de colaborar dentro de la causa y poder seguirla e impulsarla en forma permanente y en forma constante. Es por eso que ayer se ha decidido avanzar un paso más con lo que sería la denuncia en sí, y pedirle al Ministerio Público Fiscal y al juzgado, el doctor Poviña, que nos permitan intervenir como querellantes.
¿Y cuáles son los delitos que se lo acusan al legislador de Llana?
Bien, los relatos de las dos personas que usted estaba señalando hace rato, nos dicen que de Llana, cuando administraba la Mutualidad Provincial Tucumán, hacía unas ciertas maniobras que tendían a defraudar al fisco en este sentido. Por ejemplo, adulteraba algunos recibos, o sea, había algunos recibos de sueldo que estaban emitidos en forma correcta, que tenían toda la información en forma correcta. Uh-huh. Pero el momento de pagar el 931,
que son los
el
aportes,
formulario,
digamos,
por el cual se paga los aportes, se hacía siempre por una suma inferior. Entonces,
o sea, le daba para ver si entiendo, le daba un recibo con lo que efectivamente correspondía, pero la declaración que hacía ante el 931 era diferente.
Exactamente, y no, era diferente, pero para inferior, para menos, o sea, no para más, sino para menos. De esa forma se ingresaba menos suma al fisco de la que realmente correspondía. Después en otras situaciones se modificaba el recibo de sueldo sin el consentimiento del empleado.
¿Cómo sería eso, por ejemplo?
En el sentido de decir, bueno, capaz que a una persona le correspondía cobrar, por decir, 40.000 pesos, y de acuerdo a las modificaciones que se hacían, el recibo de sueldo daba una suma inferior. Uh-huh. Y esto no era consentido por el empleado, que tendría que haber figurado una cifra mayor. Entonces eso también le permitía ingresar menos dinero al fisco. No sé si es clara esa postura. O sea, que había una parte que se la pagaba en negro, por ejemplo.
Sí, o negro, o la otra vez que le hagan figurar algún descuento como inasistencia, no sé. O directamente era, le pagaban en negro.
La verdad que no sabemos. Todo esto está siendo presentado a la justicia para que la justicia investigue con mayor profundidad, ¿verdad? Estos son los relatos de estas dos personas que se han presentado ayer como querellantes, y que si bien es cierto que manifiestan su postura, es el principio para que la justicia investigue. También en otras situaciones ellos contaban que desde que asumió Deyana la conducción de esta institución, en el año 2004 comenzaron una serie de rotaciones y de modificaciones en la forma del trabajo del personal. Había muchas personas a las que directamente las ubicaba en otros lugares, no las hacía asistir, le impedía a los trabajadores ocupar los correspondientes puestos de trabajo. Entonces, de esta forma, modificándole las condiciones laborales, también modificaba la boleta de sueldo. Por ejemplo, a la contadora general de la institución, que es la señora Yolito, la Patricia Yolito, directamente le hicieron cesar en sus funciones reales y solamente le pedían que controle el libro de entrada y de salida de fondos. Y la real ocupación de ella era mucho más amplia. De esta forma, también le modificaban las boletas de sueldo y le pagaban menos aportes, ingresaban menos aportes previsionales al fisco. Y así, este tipo de maniobras hacían que la mutualidad, en realidad el señor Deyana, ingresaba menos aportes que los que hubieran correspondido al fisco, y se perjudicaba, por otro lado, a los empleados, se perjudicaba a los trabajadores, a la gente que brindaba servicio dentro de la mutualidad, porque a futuro muchos de esas personas directamente no pudieron jubilarse porque no tenían ningún tipo de aporte, o porque cuando quisieron jubilarse y tenían para jubilarse con una cifra mayor, se vieron con la ingrata sorpresa de que estaban cobrando, de que iban a percibir muchísimo menos, prácticamente la mínima, en razón de los escasos aportes previsionales que se le habían hecho. Es más, José, hay algunas personas a las que se le obligaron a renunciar, se los obligó a renunciar al puesto de trabajo y se los contrató para que hicieran exactamente la misma labor, pero con la modalidad de monotributistas. Entonces son muchas acciones que se han llevado adelante con el objeto de defraudar al fisco, como nosotros estamos entendiendo. Además, el señor Deyana, en una de las declaraciones televisivas que hizo, si no me equivoco, en el programa Los Primeros, él manifestó claramente que él tuvo que realizar la creación de un fideicomiso para burlar a los acreedores, porque eran tantos los acreedores que querían agredir el patrimonio de la mutualidad, que tuvo que crear un fideicomiso, es decir, otra persona jurídica al cual le transfirieron todos los bienes, todo el patrimonio de la mutualidad, junto con los aportes de los empleados estatales que iban a la mutualidad antes, ahora van al fideicomiso. ¿Y quiénes son estos acreedores? No son otros más que los trabajadores que han sido dejados en la calle por el señor Deyana y el mismo Fisco Nacional. El Fisco Nacional está pretendiendo cobrar esos aportes previsionales, y que son innumerables la cantidad de juicios que tienen en tribunales federales y en los tribunales ordinarios de la provincia de Tucumán, y que hoy se ven imposibilitados de acuerdo por este tipo de maniobra que ha realizado Deyana.
Ahí vamos a aclarar, digamos, según lo que consta en la denuncia, que también alcanza a José Alberto Contreras, que es el fiduciario del Fideicomiso Mutualidad Provincial. Ahí Santiago te hace una pregunta.
Doctor, buen día. Santiago Pérez Hermel lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Santiago. ¿Cómo estás?
Me gustaría, digamos, que primero que nada expliquemos de la manera más simple posible de qué se trata ser querellante, o sea, cuáles son los derechos y las obligaciones que le caben a la persona que se constituye en querellante.
Bueno, la persona que se constituye en querellante tiene ciertos derechos que no lo tiene el mero denunciante. El mero denunciante pone en conocimiento de la justicia una situación que cree que es irregular para que la justicia investigue, pero hasta ahí llega la función cívica de esta persona, llamémosle así, o su responsabilidad, es poner en justicia, en la mano de la justicia, para que la justicia investigue. Y terminó su actividad. Uh-huh. Sin embargo, el rol de querellante le da a esta persona un compromiso mayor, en el sentido de que puede impulsar la denuncia penal puede pedir medidas probatorias. Si le rechazan alguna medida probatoria, tiene posibilidades recursivas para subir a las instancias superiores. Entonces es otro el tipo de actividad que puede tener el querellante. Así también son mayores las responsabilidades, porque tiene que tener realmente fundamentos de todas estas cosas que está diciendo, que en el caso de los querellantes, a quien mencionó José en un momento, tienen cómo probarlo. Aparte de eso, hay mucha gente, y es más, la misma comisión directiva que asumió en el año 2004 y que posteriormente terminó renunciando, con un señor Iramain, de que en este momento me estoy acordando, han hecho numerosas denuncias, ante distintos organismos públicos, y si al principio tuvieron cierto eco, y sin embargo, a partir del año 2006, hubo como una especie de halo de impunidad respecto a todas estas denuncias que se hacían con respecto al señor De Llana. Uh-huh. Entonces, bueno, todos estos elementos que estamos aportando seguramente tendrán que ser investigados por la justicia.
Bien. Por otro lado, para ser más preciso, tenemos un doble daño. Por un lado, un daño patrimonial al fisco, en el sentido de que no se presentaban los aportes que correspondían al Estado. Y por otro lado, un doble daño al trabajador, en el sentido de que, por ejemplo, los aportes jubilatorios, o sea, un daño futuro, los aportes jubilatorios al trabajador también se disminuían, también no eran los que deberían haber correspondido. Y por otro lado, esto también que me parece importante, me imagino que repercutía en el sueldo cuando a una persona le obligan a renunciar y lo vuelven a contratar como monotributista para que se desempeñen las mismas funciones. Estoy pensando en que pierde antigüedad, pierde algunos ítems y beneficios que tienen los trabajadores en planta, ¿verdad?
Exactamente. Hay muchas personas a las que directamente les obligaron a cobrar menos sueldo, o le obligaron a que reciba una parte de su sueldo en blanco y la otra parte en negro, o que pasaran a ser monotributistas con todos los padecimientos que uno puede llegar a tener desvinculándose de su relación laboral en una institución tan importante como es la Mutualidad de Tucumán, para pasar a ser un monotributista, que es un empleado por cuenta propia. Uh-huh. Entonces, todo esto, el objetivo de todo esto no es tan solo perjudicar a los trabajadores y al fisco, sino que se lo hace disimulando y ocultando la capacidad real que tiene la sociedad mutual a los fines de cumplir como corresponde, tanto con las leyes previsionales, con las leyes sociales, como también con los trabajadores, que de esta forma se ven totalmente desprotegidos. Muchos han quedado en la calle, han quedado en situaciones de vulnerabilidad tremenda, gente que no puede llegar a conseguir su jubilación como corresponde, y otros que, habiendo accedido, acceden de una manera precaria, llamémosle así, porque prácticamente les corresponde la jubilación mínima. Uh-huh. Como es el caso, por ejemplo, de la contadora Yolito.
Uh-huh. Y la última, al menos de mi parte, de acuerdo a este tipo de delitos, ¿qué pena puede caberle al legislador De Llana?
Las penas por evasión tributaria pueden llegar a ser muy serias, muy severas, pero bueno, todo depende mucho de lo que la justicia determine que se haya evadido, que se haya infringido con respecto al fisco. Entonces, precisar alguna pena, la verdad que sería totalmente prematuro, pero sí, la justicia sanciona severamente a quien tiene este tipo de conducta respecto a los aportes de la seguridad y de la previsión de los trabajadores.
Y me imagino que un fallo en este sentido habilita la posibilidad de que los trabajadores avancen también en la justicia por su propio aporte contra De Llana.
Seguramente que sí. Nosotros entendemos que acá el Estado es el que tiene que salir a darle algún tipo de respuesta a esas personas, porque el Estado, el que podría haber instrumentado todos los mecanismos que tiene a su favor a fin de que esto no hubiera ocurrido, y sin embargo, lamentablemente, no se hizo. Entonces, creemos que, más allá de que los trabajadores puedan avanzar contra la mutualidad en sí, sería el Estado el que tiene que salir a darle una respuesta a estas personas que han quedado totalmente desprotegidas.
Doctor, a partir de esta denuncia, me imagino, y teniendo en cuenta que ya hay varias denuncias públicas dando vuelta en las últimas semanas, ¿se podrían, digamos, conocer nuevos casos similares, digamos, contra el legislador de IANA?
Cada día nos estamos sorprendiendo más y más de la cantidad de personas que nos vienen aportando nuevos hechos, nuevos testimonios respecto a este tipo de accionar, así que no nos sorprendería que mañana o pasado, la semana que viene, tengamos novedades, más novedades al respecto. La verdad que estas situaciones que nos vienen denunciando, que nos vienen trayendo, nos sorprende demasiado. Así que seguramente podría haber más y más personas que han sido damnificadas por el señor de IANA.
Doctor, muchísimas gracias por la comunicación, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia, que tengan un buen día.
Igualmente.